I have great pleasure.
Es para mí un gran placer darle la bienvenida al vicepresidente de la República del Irak, el excelentísimo señor Hudeir Musa al-Husay. Lo invito a que se dirija a la Asamblea General. En el nombre de Alá, clemente y misericordioso. Señor secretario general de las Naciones Unidas, señor John Ash, presidente de la Asamblea General en su 68º periodo de sesiones, majestades, altezas, excelencias, jefes de delegaciones, que la paz y la piedad y las bendiciones de Alá sean con ustedes. Es para mí un placer estar con ustedes en el actual periodo de sesiones de la Asamblea General a fin de debatir la cuestión vital del desarrollo sostenible después de 2015. Esperamos estar todos en condiciones de alcanzar esos objetivos, habiendo superado las graves consecuencias de las políticas económicas y sociales del antiguo régimen, políticas que no se basaban en pruebas científicas, sino que dependían de los propios caprichos insensatos del régimen. Irak ha tratado de poner en práctica lo que acordaron los líderes mundiales en el año 2000, en particular los 8 objetivos de desarrollo. Al adoptar planes, estrategias y al promulgar leyes que contemplan los mensajes y mecanismos necesarios, Irak se ha esforzado por alcanzar la esencia del desarrollo sostenible, a saber, la integración de sus 3 dimensiones, económica, ambiental y social. Irak ha venido trabajando en políticas monetarias y financieras para aumentar las corrientes financieras a su presupuesto público, que se espera que en 2015 alcance los aproximadamente 150.000 millones de dólares. El 40% de este presupuesto se asignará a las inversiones necesarias con miras a brindar servicios básicos a la población, mejorar la infraestructura y reforzar la economía iraquí. Irak ha logrado un crecimiento constante en el sector económico a través de su plan de desarrollo para los años 2013 a 2017. Sin embargo, el petróleo sigue siendo el principal motor del resto de los sectores, gracias a las abundantes reservas de petróleo y de gas de nuestro país, las cuales superan las estimaciones confirmadas de reservas con creces. Según las estimaciones, el potencial de reservas de petróleo extraíble de nuestro país alcanza los 250.000 millones de barriles y el potencial de gas sería de más de 250 billones de pies cúbicos. Esperamos duplicar la producción de aquí a finales del plan de desarrollo de 2013 a 2017, con un aumento constante en las exportaciones de petróleo, que según lo previsto alcanzará aproximadamente los 3.750.000 barriles diarios en 2015. Por tanto, el plan de desarrollo de 2010 a 2014 se centró en la sostenibilidad ambiental y en la economía verde en Irak. Se han determinado objetivos estratégicos para el plan precitado y para el plan de desarrollo nacional de 2013 a 2017, que recientemente fue aprobado por el Consejo de Ministros. Los objetivos estratégicos serían los siguientes. Primero, adoptar una estrategia de alivio de la pobreza como componente para el logro del desarrollo sostenible. El índice de pobreza pasó del 23% en 2007 al 19% en 2012. Se espera que el índice de pobreza siga cayendo y pase a ser del 16% en 2017. Segundo, reducir el índice de desempleo. Hemos pasado del 15% en 2007 al 11% en 2012 y se espera que la tasa de desempleo disminuya hasta el 6% en 2017. Tercero, aumentar los ingresos medios per cápita de $3,000 en 2009 a casi $6,000 en 2012, con una tasa de crecimiento anual del 15,9%, lo cual indica claramente un notable progreso económico. Cuarto, reducir la mortalidad de lactantes a 18 muertes por cada 1,000 nacimientos en 2017. Cabe señalar que esas cifras pasaron de 32 en 2011 a 22 muertes en 2013. El plan también tiene por objeto reducir la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años a 24 muertos por cada 1,000 nacidos vivos en 2017, tras su reducción, que pasó de 37 en 2011 a 28 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 2013. Quinto, incrementar la tasa de matriculación en las escuelas primarias al 95% para 2017. La cifra a fecha de 2012 es del 92%. Sexto, aumentar la matriculación en las escuelas secundarias al 40% y en las universidades al 20% de aquí al año 2017. Séptimo, reducir la desertización a través de la ampliación de la recuperación de las tierras. Aproximadamente se han recuperado ya 4 millones de acres. Estamos imbuidos de la esperanza de poder recuperar otros 2 millones y medio de acres de aquí a que concluya el plan. Octavo, utilizar técnicas modernas de regadío e incrementar la energía latente de los recursos hídricos, concentrándonos en la explotación económica de los mismos. Noveno, minimizar las cantidades de gases quemados asociados con la producción de petróleo, ideando planes para lograr una plena inversión en este sentido en 2015. Décimo, comenzar a poner en práctica un programa de vivienda para los pobres y personas de bajos ingresos, y en este sentido, de aquí a que concluya el plan de desarrollo, es decir, el 2017, estarían disponibles 1,000,000 de viviendas. 11. Lograr la autonomía en términos de producción de electricidad. Tenemos previsto alcanzar los 22,000 megavatios en 2015, lo cual significaría una excedencia del 15% en los consumos máximos, mientras que la producción de electricidad en 2003 fue de 2,500 megavatios aproximadamente. Señoras y señores, consideramos necesario recalcar en este periodo de sesiones los aspectos siguientes. Primero, pedir una mayor cooperación entre los países del norte y del sur y pedir a la comunidad internacional que cumpla con sus obligaciones con miras a lograr un desarrollo sostenible. Segundo, facilitar la transferencia de tecnologías a los países en desarrollo a fin de reducir la brecha que hay entre ellos y los países desarrollados y contribuir con seriedad a solucionar los problemas causados por el calentamiento del planeta y el cambio climático. Tercero, encarar los problemas generados por la escasez de agua, los cuales desestabilizaron a ciertas regiones del mundo, y hacer hincapié en la necesidad de determinar cupos de agua justos entre estados ribereños en aguas internacionales. Cuarto, brindar apoyo especial a las personas que sufren conflictos internacionales y sanciones económicas, los cuales constituyen obstáculos considerables a la consecución de un desarrollo sostenible. Quinto, abordar debidamente las presiones causadas por las pautas de producción y consumo insostenibles, en particular en las esferas de la deforestación, escasez de agua, desperdicio de alimentos y elevadas emisiones de carbono. Sexto, crear instituciones eficaces y que rindan cuentas, promover el Estado de Derecho, los derechos sobre la propiedad, la libertad de expresión y el derecho y la libertad de los medios de comunicación, además de la administración de justicia y la lucha contra la corrupción. Séptimo, asegurarnos de que el plan de desarrollo posterior a 2015 repose en un nuevo espíritu de solidaridad, responsabilidad y complementariedad sobre la base de un entendimiento común de nuestra humanidad y sobre la base del respeto mutuo a través de la participación de más personas, los pobres, los grupos de mujeres, la sociedad civil y los gobiernos locales, además del sector académico y las instituciones y organizaciones benéficas. Octavo, abogar porque los gobiernos desempeñen una función primordial en la esfera de la educación y la necesidad de reconocer que la educación es una responsabilidad compartida entre las familias, las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil. Y de ahí la contribución universal a la mejora y el desarrollo de la educación. Noveno, como una de las prioridades para lograr los objetivos de desarrollo sostenible después de 2015, la eliminación de la violencia contra la mujer y la paridad entre hombres y mujeres en puestos de trabajo dignos y puestos en la toma de decisiones, así como una seguridad social y económica amplia, además de la cooperación e integración internacionales para encarar las cuestiones del desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza extrema. Décimo, recalcar la importancia de las normas vigentes en la esfera de los derechos humanos, el derecho a la indemnización para las víctimas y reparación en casos de violaciones de los derechos humanos. Undécimo, esperamos que el grupo de trabajo establecido en Río Más 20 sobre la cuestión de la financiación para el desarrollo lleve a buen puerto sus tareas y que se creen bases sólidas en la esfera de la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible y el programa de desarrollo posterior a 2015 de forma sostenible y previsible.
Tengo que subrayar, damas y caballeros, que no se podrá conseguir desarrollo sostenible antes o después de 2015 mientras exista terrorismo organizado que florece con el derramamiento de sangre de inocentes y que se cobra sus vidas. Esta lacra ha adoptado el extremismo como su enfoque, la muerte como su oficio, la violencia como su medio, el odio como cultura y el asesinato indiscriminado como hobby. Este fenómeno requiere una postura pragmática por todo el mundo para hacer frente al asalto brutal, feroz y loco mediante la cooperación internacional y secando las fuentes de financiación del terrorismo para salvar a la humanidad de esta lacra y al universo de sus efectos, peligros y daños. También deseamos confirmar que no puede alcanzarse desarrollo sostenible mientras todavía suenan los tambores de guerra en más de un punto del mundo, porque los conceptos de paz, desarrollo y vida no pueden seguirse junto con la voluntad de sembrar la muerte, guerras y genocidios. Tampoco puede lograrse desarrollo en ausencia de paz y seguridad. Por eso no va a haber estabilidad política ni desarrollo sin la coexistencia pacífica y seguridad y estabilidad, cuando los seres humanos tengan un sitio en el que cobijarse. Debido a lo anterior, Irak sigue haciendo un llamado a iniciativas para una solución pacífica para todos los países en los que se siente el olor de la muerte, se siembra la pólvora y se asiste asiste a la destrucción y a baños de sangre, porque la lógica de la fuerza no puede generar paz, ni puede un instrumento mortal o una máquina de guerra llevar seguridad o crear desarrollo o crecimiento. Por eso en Irak, país cuyo pueblo ha sufrido enormemente los errores de la guerra provocados por la locura y la actuación despiadada en el seno del régimen difunto de Saddam, estamos muy preocupados ante el empeoramiento y la tensa situación en la frontera con Siria, un país con el que nos une 600 kilómetros de frontera. Por eso consideramos que el conflicto sirio es una amenaza grave a nuestra seguridad, estabilidad y la integridad de nuestra tierra y nuestro pueblo. Por este motivo, hemos insistido en presentar una iniciativa para resolver la crisis siria pacíficamente para evitar un desastre humanitario devastador que se está desplegando ante nuestros propios ojos, en nuestro país vecino, en nuestras fronteras, y que podría dar al traste con el desarrollo, estabilidad y prosperidad a los que aspiramos en esta región tan importante. Por eso les invito a ustedes, damas y caballeros, a dar apoyo a la iniciativa iraquí para lograr la paz, seguridad, estabilidad y prosperidad. De lo contrario, la región va a seguir adentrándose en el abismo. Nuestra región está asediada por las preocupaciones de la guerra regional, la guerra a gran escala, que además podría estallar con una sola chispa. Nadie puede vaticinar el alcance, tendencias, trayectorias de un conflicto de este tipo. Por eso no puede haber desarrollo sostenible, estabilidad o prosperidad en una región que ya es frágil, explosiva y compleja. Este es el mensaje del gobierno y el pueblo de Irak para ustedes, damas y caballeros. Señor presidente, después de la caída del régimen dictatorial, Irak optó por la vía democrática como único medio de transferencia de poder, porque creemos en la libertad, dignidad y los derechos de los seres humanos. Hemos adoptado una política de puerta abierta en nuestras relaciones exteriores con el mundo entero y siempre buscamos denominadores comunes para salvar los desacuerdos mediante un diálogo positivo basado en la justicia y una participación responsable con países vecinos, nuestra región y el mundo. Estamos firmemente convencidos de que las soluciones pacíficas son el medio más eficiente para resolver todos los problemas actuales entre pueblos, naciones y gobiernos. Rechazamos la violencia, el terrorismo y la agresión independientemente de dónde vengan. Por eso hemos lanzado un llamado a la tolerancia, la reconciliación nacional y la cooperación para lograr la coexistencia, la paz social la estabilidad y la prosperidad. Esto fue adoptado por la Conferencia Nacional sobre Paz Social, celebrada recientemente en Bagdad y rubricada con el Código de Honor por la mayoría de dirigentes iraquíes, símbolos nacionales. Señoras y señores, Irak ha padecido más de 2 décadas de sanciones internacionales debido a la invasión del Estado de Kuwait, el régimen hermano de Kuwait, por parte del régimen de Saddam. Sin embargo, el nuevo Irak ha conseguido, gracias a su cooperación con la comunidad internacional por un lado y gracias al desarrollo de sus relaciones de hermandad con el Estado vecino de Kuwait, como decía, ha conseguido superar los efectos de las sanciones y trabajar con el Consejo de Seguridad para adoptar la resolución 2107 de 27 de septiembre de este año, que pone fin a las obligaciones de Irak bajo el capítulo 7. Y por eso las crisis y los problemas que padecieron los dos países hermanos, Irak y Kuwait, son hoy parte del pasado. Hoy esperamos labrarnos juntos un futuro común y crear un trampolín para un futuro próspero para las generaciones futuras que refleje los efectos positivos en toda la región. Señor presidente, nuestra fe inquebrantable en el prójimo no nos impide tomar partido por los oprimidos, los desfavorecidos, los vulnerables. Tampoco nos impide ser solidarios con las justas causas de las naciones árabes islámicas, alzando nuestras voces en defensa de sus derechos, humanidad y causas, sobre todo la del pueblo palestino, que sigue sufriendo una opresión sistemática, asentamientos continuados, actividades que violan sus derechos y amenazan su mera identidad y existencia. Una situación que hace necesario que el mundo y las instituciones internacionales asuman su papel y responsabilidades y hagan frente común junto al pueblo palestino, que lo único que pide es la realización de sus derechos, libertad, justicia e independencia y la creación de un Estado palestino viable. En su ausencia, la región de Oriente Medio va a seguir siendo un foco de tensión e inestabilidad. Para un Oriente Medio que viva en paz y seguridad, reiteramos el llamado al establecimiento de un Oriente Medio libre de armas nucleares, centrándonos en la necesidad de celebrar la conferencia de Helsinki sobre la creación de esta región lo antes posible, porque si fracasan los esfuerzos internacionales en este área, esto va a repercutir negativamente en la credibilidad del TNP, el Tratado de No Proliferación, lo cual podría provocar una carrera armamentística y, por lo tanto, aumentar la tensión y la estabilidad. Damas y caballeros, las Naciones Unidas son el marco en el que hemos acordado escenario de la cooperación internacional para resolver los problemas y desafíos que tenemos mediante negociaciones multilaterales. Creemos que ha llegado el momento de remodelar sus órganos, reformarlos, sobre todo el Consejo de Seguridad, que es el guardián de la paz y la seguridad internacionales, para atender a las aspiraciones de los pueblos del mundo en el siglo XXI y para que sea más representativo, transparente y esté en mejor situación de resolver los problemas. Damas y caballeros, para terminar, quiero aprovechar la oportunidad para manifestar en nombre del pueblo iraní nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a ayudar a Irak y a que se le saque del capítulo 7. Deseamos a todas las naciones del mundo una vida digna y segura y un futuro próspero y prometedor. Que la paz esté con ustedes.